Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH. Un programa el de hoy muy cargado para cerrar este último día de febrero y donde más hay novedades es en el fútbol. David Orene, muy buenas.
En el fútbol sobre todo, porque tenemos la Champions League con esos partidos de ida de octavos que faltaba el Real Madrid por disputar. También tenemos Europa League con muy buenas noticias y las previas de Liga BBVA, Liga Adelante y esa lista que va a dar Del Bosque, que va a ser la previa para el Mundial de 2014.
Muchas noticias que hablaremos enseguida. Luego pasaremos al motor con Sergio Berenguer, muy buenas.
Buenos días, José, ¿qué tal?
Luego pasaremos al polideportivo. Bueno, ¿me quieres comentar qué vas a hablar?
Claro, claro, quería que me dieras paso, yo te comento. Quedan pocas semanas para el inicio de la Fórmula 1. Y te voy a contar cómo va la pretemporada y también la de MotoGP.
Luego tendremos la sección polideportiva, que ¿quién la va a hacer? Porque Jesús, un día más, se nos ha desaparecido.
Bueno, pues la hacemos un poco todos.
Hacemos una mezcla aquí, entre todos un poquillo.
Pues tenemos más noticias, sobre todo en Acapulco, con esa lesión de Ferrer. También los premios Larús, donde hay grandes deportistas. Hablamos de Chucky también. Y pues eso, muchas cosas.
Era una broma lo de Jesús está en el médico. Esperamos que pues el próximo lunes esté con nosotros, que no le pase nada, como él
no,
decía anoche.
No es nada grave, o sea que no os preocupéis.
Y luego tendremos la sección de efemérides con Adrián Redondo. Muy buenas.
Muy buenos días. Esa es la sección sorpresa, que nunca sabemos qué es lo que va a venir.
Ah, vale. Ha adoptado que falta Jesús y él dice lo de las sorpresas ahora.
Bueno, pero cada uno cumple años en días distintos, o sea que...
Y luego tendremos, para terminar el programa, la entrevista. Tendremos a Patricia García, la jugadora más destacada del rugby, de la selección española de rugby 7, que es un nuevo deporte olímpico y que tiene una historia bastante interesante. La tendremos, como digo, para terminar el programa de hoy. Comenzamos, que vamos muy cargados.
Quisiera yo saber si ya te dan por vencida, si han dejado de querer. De loco por la vida, si es que ya no aguanta más. Si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber los antojos de tu dormitorio.
Comenzamos con Córrete Gol, hablando de fútbol. Y si te parece, David, comenzamos con la Champions.
Con la Champions, con lo gordo, porque si la semana pasada Barça y Atlético de Madrid ganaban sus respectivos partidos, el Real Madrid ha ido más allá, porque ha cuajado sin duda la mejor actuación de un equipo en la presente edición de la Liga de Campeones. Un partido perfecto de los de Ancelotti en el Veltins Arena, con 6 goles marcados por el tridente conocido ya por todos por la BBC: Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo. Fue un recital de fútbol y goles. Casillas realizó además una parada antológica que ya no se va a recordar, básicamente por el resultado de 1-6. Y Juntelar marcó ese gol, ese golazo en el descuento para llevarse por lo menos un buen sabor de boca final.
Partido impresionante el del Real Madrid de Ancelotti, que pues confirma que es candidato, yo creo que junto al Bayern de Múnich y al Barça, que nunca se le puede descartar, yo creo que son los grandes, grandes favoritos para llevarse esta Champions 2013-2014.
Y que además yo creo que es que el Real Madrid es ahora mismo el equipo que más en forma está de Europa, porque es que desde que ha empezado el año no ha perdido ni un solo partido, lo ha ganado todo, además las cifras goleadoras son escandalosas, los goles poquísimos son los que se encajan. Y vamos, es que se está viendo actuaciones individuales de cada jugador, ya sea de Cristiano, de Bale, de Benzema, de Modric, Di María, que yo no había visto a Di María jugando tan bien desde hace muchísimo tiempo, tan regularmente. O sea que el Real Madrid ahora mismo está en su mejor fase de toda la temporada, sin duda.
Pero yo creo que no solo hay que hablar de individualidades, porque si te das cuenta, a lo mejor si coges el 11 de la jornada, o pones a todo el Real Madrid o no pones a ninguno, porque
no está claro.
Porque no estaba nadie por encima. Yo creo que lo que hay que valorar es el juego, el ningún miedo de Carlo Ancelotti en Hell's Kitchen. O sea, me sale con dos laterales sin tribote famoso de épocas anteriores de José Mourinho, con Modric intentando jugar, Di María y arriba los tres, pues, la BBC, como se comenta, es el miedo. Yo creo que es lo que le hacía falta al Real Madrid. Yo creo que el madridismo necesitaba esto, salir a ganar, aunque sea fuera de casa, sin miedo al rival, ir a ganar desde el principio y yendo al ataque. Si luego te ganan, pues dan la mano y a la casa. Pero bueno, sin miedo al rival.
De todas formas, yo no sé si el Real Madrid jugará también con ese esquema cuando visite campos como el Allianz o el Camp Nou o Stamford Bridge. Ya veremos.
A lo mejor cambia un lateral, quizás, pero sí. Yo creo que el centro del campo, que a lo mejor lo que más define el sistema, de más defensivo o menos, yo creo que puede mantenerlo perfectamente.
Sí, yo creo que el centro del campo lo mantiene.
El bloque yo creo que lo tiene hecho, David. Los 11 que ahora mismo están jugando esta semana son los 11 que van a seguir de aquí a final de año.
No me refiero, en el Allianz Arena o en el Camp Nou o en Stamford Bridge no puede perfectamente poner a Arbeloa en lugar de Carvajal.
Pero a eso me refiero. El bloque de los 3 de arriba y los 3 de medio campo va a ser el mismo.
Yo creo que
ha encontrado, ha dado con la tecla del equipo y de hecho le está yendo bien. Y vamos, yo no cambiaría nada.
Más que nada porque es que de los de arriba, el Di María, que es el que tiene más sacrificio defensivo, es el que está ayudando mucho también a ese centro del campo con Modric y Xavi Alonso, y eso permite que el equipo también atrás esté más seguro.
Un Real Madrid que es, pues como casi todos, menos el equipo que vamos a hablar ahora, yo creo que pues todos los equipos visitantes parece que hay unos claros favoritos, porque si ya han ganado y han sentenciado la eliminatoria jugando desde fuera, o sea, los primeros clasificados de esa primera ronda, de esa clasificatoria, parece que son favoritos apabullantemente sobre el resto.
Todos, excepto uno. El Manchester United perdió por sorpresa en el campo del Olympiacos frente a un equipo de Michel que estuvo prácticamente perfecto, logrando un 2-0 en un partido donde se vio, yo creo, la peor cara del conjunto de David Moyes, que está haciendo una temporada bastante nefasta después de esa marcha de Alex Ferguson y que está dejando mucho que desear. Marcaron Chori Domínguez y Joel Campbell, dos viejos conocidos de la Liga Española.
Y vaya partidazo, yo creo que queda para Old Trafford, porque el Manchester United, a pesar de que no está en la mejor temporada, a pesar de que no está sacando los resultados que él prefiere, pues yo creo que el orgullo de un grande en Old Trafford, yo creo que se tiene que notar.
Es una final, porque ahora mismo en Premier están muy lejos de Europa, han caído ya eliminados de las dos copas que se juegan en Inglaterra, y yo creo que ahora mismo lo único que pueden aspirar es a seguir sumando rondas en Champions, entonces...
El Olympiacos, con la ilusión que tiene que tener de meterle un 2-0 en casa a United, me extraña mucho, aun siendo el Trafford y aun siendo un estadio de la Premier League, que sabemos lo que pasa, con las ganas que tendrán estos chavales de Grecia, no creo que le pongan las cosas muy fáciles al United, ¿eh?
No, hombre, está claro.
Al United nunca hay que darlo por perdido, porque evidentemente, y menos en su campo, pero como decías, después del partido con el Olympiacos, allí en Grecia, ese resultado va a ser muy difícil que le dé la vuelta en casa.
Y luego pues tenemos a un Dortmund que el año pasado fue finalista, parecía que este año, pues, sobre todo por su actuación en la Bundesliga, en la que está ya muy muy lejos del Bayern de Múnich, parecía que estaba por debajo de su nivel, pero yo creo que es otro equipo que se ha ganado el billete a cuartos.
Sí, yo creo que el Dortmund, más que nada, como la Bundesliga ya la tiene prácticamente perdida, ha decidido que en Champions lo va a dar todo, y ya en los 5 minutos ganaba 2-0 frente al Zenit, acabó 2-4 en una gran actuación de Reus y Lewandowski. Y nada, pues otro equipo que ha sentenciado su eliminatoria. No así el Chelsea, que no pasó del empate a uno en su visita a Turquía frente al Galatasaray. Y siendo Fernando Torres, parece mentira, el único jugador que ha marcado para un equipo inglés en esta cita de octavos de final.
Fernando Torres, que no estaba entrando en la convocatoria de Del Bosque, de la que hablaremos la del día de hoy dentro de unos minutos, pero que, yo qué sé, empieza a ganarse su hueco.
Venía de lesión, Samuel Eto'o estaba jugando todos los partidos como titular y ha sido volver y ha sido él el que ha marcado el gol.
Eto'o ha cumplido 40 años, entonces ahora pues Fernando Torres, porque no sé si sabéis lo de Mourinho y toda la historia esta, ¿no?
Y su novia también lo ha dicho.
Vaya jaleo.
Bueno, parece que en Champions tenemos ya casi, pues a excepción de ese partido del Chelsea y de una sorpresa, una remontada del Manchester United, parece que tenemos ya, pues sobre todo con los de la primera semana, que ya están los cuadros bastante claros, parece que pues se puede ya dilucidar los equipos que pueden entrar en el sorteo de cuartos de final de la Champions League. Y otra competición que nos va a dar emociones y muy buenas también en octavos, en la próxima ronda, es la Europa League, donde tenemos muy buenas noticias.
Hasta los tres representantes que se enfrentaban en 16avos, los tres han conseguido clasificarse, incluso el Betis, que se olvidó de su condición de colista. La Liga BBVA y venció al Rubin Kazán por 0-2, con goles de Nono y Rubén Castro. El Sevilla, que también ganó 2-1 al Maribor con goles de Reyes y Rakitic, han pasado también y se van a enfrentar tanto Betis y Sevilla en un derbi hispalense por todo lo alto en octavos de final.
Muchas ganas en Sevilla de demostrar al mundo que tienen uno de los mejores derbis de Europa y que pues por primera vez se enfrentan en una competición europea a los ojos de toda Europa.
Yo solo le pondré un pero, y es que es en octavos de final. O sea,
bueno, pero si ahora veremos el resto de partidos, o sea, en octavos de final es que hay un auténtico partidazo. Sí. Ya parece que la Europa League tiene un nivel, o sea, de nivel de medio de rivalidad, pues mayor que la de la Champions, sobre todo con lo que hemos visto en octavos.
Sí, 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 no, está claro, porque sobre todo la mayoría de los equipos que acabaron terceros en sus grupos en Champions, o sea, son grandes equipos que ahora mismo están pasando rondas en Europa League y ahora mismo vamos a ver esas rondas.
Es que pone, por ejemplo, en duda que estén equipos como el Galatasaray, que parece inferior a un Chelsea o a cualquiera que se podía enfrentar en esta ronda de octavos de final de Champions, y que tengamos aquí en Europa League pues equipos como la Juventus, como la Fiorentina, que no ha jugado a Champions, pero es un equipo grande, como el Nápoles.
Exactamente.
Es un equipo que tiene un nombre ya en Europa.
Entre ellos también estará el Valencia, que empató a cero frente al Dinamo Kiev, hizo valer así el 0-2 de la ida. Se enfrentará al Ludogorets búlgaro en octavos. Pero sobre todo los buenos partidos, como hemos dicho, tendremos en la siguiente ronda, como van a ser el Nápoles-Oporto, un Tottenham-Benfica o un Juventus-Fiorentina. También mención especial para el Salzburgo de Jonathan Soriano, el máximo goleador español esta temporada, que le ha marcado 3 goles al Ajax entre la ida y la vuelta. Se va a enfrentar al Basilea en esos octavos de final.
También partido importante entre suizos y austriacos, que pues son equipos que están un poquito en los últimos años pues subiendo y cada vez están mejor en estas competiciones europeas. Es el nivel de estos equipos, sobre todo, ha entrado ya para competir con los grandes del continente. Pues bueno, ya terminamos con la competición europea y nos vamos, que hasta el fin de semana tenemos Liga BBVA y tenemos un auténtico partidazo.
Si he dejado de correr delante de la policía, si es que ya no aguanto más, porque a ti mi corazón te da otra oportunidad. Quisiera yo saber.
Esta noche a las 8:30, Athletic Granada.
Mañana a las 4, Málaga Valladolid.
A las 6, Levante Osasuna.
A las 8, Getafe Español.
A las 10, Elche Celta.
Domingo a las 12, Villarreal Real Betis.
A las 5, Atlético de Madrid Real Madrid.
A las 7, Sevilla Real Sociedad.
A las 9, Fútbol Club Barcelona Almería. Y también a las 9, Rayo Vallecano Valencia.
Esos horarios que cada vez cambian y te han despistado ahí con ese horario, que ya no hay partido del lunes.
Claro, no hay partido del lunes porque juega España contra Italia en
el amistoso. El miércoles en el Calderón. Pero bueno, empezamos antes de hablar del Real Madrid Atlético, hablamos de ese partido del Elche.
El Elche que recibe al Celta con la intención de proseguir su buena racha en casa en esta primera vuelta, donde todavía no ha perdido ni encajado ni un solo gol. Se presenta un calendario plagado de rivales directos y el objetivo es hacer los deberes antes de tiempo. El Celta llega en buena forma y con 5 partidos consecutivos sin perder.
A ver si el Elche consigue sacar adelante ese partido frente al Celta, sobre todo porque es en casa. Y luego tenemos el partido del Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Real Madrid que visita el Calderón. Partido que rápidamente pues puede ser bastante clave para lo que queda de temporada.
Yo creo que es el partido clave de lo que llevamos de temporada, sobre todo para dilucidar quién puede ir al título, porque si el Real Madrid consigue ganar en el Calderón, se pondrá ya a 6 puntos del Atlético de Madrid y además conseguirá ese golaveraje en caso de que gane. Bueno, aunque gane por un gol de diferencia, ya empataría ese golaveraje y si gana por más de diferencia lo superaría. Y además el Barça, que tiene un encuentro fácil en casa contra el Almería, que va a ganar seguramente, pues se podría incluso, si el Atlético de Madrid gana al Real Madrid, empatarse todo de nuevo en la clasificación. O sea que puede ser un partido que puede pasar de todo, que el Madrid se vaya, que todo vuelva a ser como antes. Partido clave, clave, clave.
Hablaremos el próximo lunes de ese derbi madrileño y lo que ocurra para el equipo de Ancelotti o del Cholo Simeone, pero ahora ya vamos con la segunda división, la jornada 28.
Este sábado a las 6, Alavés Alcorcón.
A las 6:15, Recreativo Zaragoza.
A las 8, Mallorca Barcelona B y Real Madrid Castilla Tenerife.
Domingo a las 12, Eibar Sporting.
A las 5, Las Palmas Lugo, Girona Córdoba, Real Jaén Sabadell.
A las 6:15, Deportivo Hércules.
A las 7, Ponferradina Mirandés.
Y cerrando la jornada a las 9, Numancia Murcia.
Partido importante también, uno más para el Hércules.
Tras 2 victorias consecutivas, el Hércules ha salido ya de la zona de descenso, pero visita uno de los campos más difíciles de la categoría, Riazor, con la intención de sumar ante un candidato firme para ascender a primera.
A ver si consigue el equipo de Quique Hernández conseguir una victoria que pues le ocuparía un poquito y le alejaría de esos puestos de descenso. Y bajando a la segunda división B, rápidamente los dos representantes de nuestra provincia.
El Chiricitano tiene una visita difícil frente al Hospitalet en un partido importante frente a un rival directo para entrar en los puestos de playoff, porque están empatados a puntos quinto y sexto respectivamente. Y el Alcoyano recibe al Badalona, un rival de mitad de tabla, para seguir en esos puestos de playoff.
Y a las 12, convocatoria de Del Bosque.
Sí, esta misma mañana. Del Bosque va a dar su última convocatoria antes del Mundial, en ese amistoso frente a Italia del próximo 5 de marzo en el Vicente Calderón. Estaremos expectantes porque los jugadores que entran en esa convocatoria van a ser favoritos para estar en Brasil.
A ver si hay alguna sorpresa, sobre todo pues esa primera convocatoria ya donde podrá jugar, si no pasa nada, Diego Costa. Terminamos con el fútbol y nos vamos con Motón. Muchas gracias, David.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel. Chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso.
Vamos con las noticias del mundo del motor, jornadas de pretemporada en Fórmula 1 y MotoGP.
Sí, comenzamos con MotoGP y es que están rodando en el circuito malayo de Sepang y Dani Pedrosa se puso ayer al frente de la clasificación provisional en los entrenamientos, mientras que Aleix Espargaró y Álvaro Bautista fueron segundo y tercero. Rossi fue cuarto y Lorenzo acabó en novena posición. De momento, Marc Márquez ausente debido a la rotura de peroné que sufrió la semana pasada.
Aunque parece que Marc va a correr la primera carrera mundial.
Lo dijo ayer su representante Emilio Alzamora, que estará listo para el primer Gran Premio de la temporada. Buena noticia.
Y por otro lado, en Fórmula 1, ¿cómo están andando los test?
Pues esta semana están probando los coches en el circuito de Sakhir, en Bahrein. Force India domina, con el Mercedes de Rosberg y el McLaren de Magnussen como perseguidores. Raikkonen se ha quedado a un segundo del mejor tiempo, mientras que Red Bull rodó ayer con normalidad por la mañana, pero volvió a tener problemas por la tarde.
Yo creo que esos problemas de fiabilidad se están multiplicando, pero yo creo que van a dar alguna que otra sorpresa.
No lo sé, de momento hay equipos que incluso no han podido dar más de 5 vueltas seguidas al circuito en las tandas rápidas, o sea que imagínate, se presupone que la primera carrera del Mundial en Australia, muchos equipos ni siquiera participarán en la clasificación oficial del sábado, o sea, directamente saldrán del box.
Y eso es porque ahora resulta más complicado reparar los problemas.
Sí, están viendo los directores de equipo y los mecánicos que el motivo de estos retrasos es que los procesos de reparación se han multiplicado mucho, incluso por 4. Si sustituir una caja de cambio duraba una hora, podemos estar hablando ahora de 4 y en el caso del motor incluso de 7 horas. O sea, imagínate el trabajazo para los mecánicos.
Y seguimos sin noticias de Fernando Alonso. No tenemos de momento tiempo de nuestro Magic.
Nada, se pasea por ahí por el box, pero no sale a rodar. Pero sí, esta tarde sale a rodar con el Ferrari y veremos qué tiempo va a hacer. Sus impresiones de momento son buenas, pero veremos.
A ver si Fernando tiene suerte y este año pues consigue lo que no ha conseguido en otros años y consigue ese mundial que ya tenemos ganas de celebrar. Ese mundial ya tercero de Fernando Alonso. Pues muchas gracias, Sergio. Vamos con Polideportivo. Vamos con Polideportivo. Ante la ausencia de Jesús, pues vamos cada uno a hacer una noticia. Vamos, primero comenzamos con tenis, David.
Dai Ferrer se ha lesionado en Acapulco, se retiró por una lesión en la pierna izquierda en su partido de cuartos de final, que protagonizaba con el sudafricano Kevin Anderson, y se va a quedar sin su quinta final consecutiva. Además, es duda para Indian Wells.
Y hablamos de ciclismo.
Pues sí, porque Australia, con 2 medallas de oro, una de plata y una de bronce, lidera al término del segundo día de competición el medallero del Campeonato Mundial de Ciclismo en pista, que se disputa en el velódromo Alcides Nieto Patiño en Cali.
Y pasamos a los premios Lauros.
Sí, en Kuala Lumpur el 26 de marzo se celebra la 15ª edición de los premios Lauros, que viene a ser los Oscars del deporte. Y están los nominados masculinos, son Rafa Nadal, Cristiano Ronaldo, Sebastian Vettel, Usain Bolt y Mo Farah. Mientras que los nominados femeninos, la capitana de la selección alemana de fútbol Nadine Angerer, que es Balón de Oro. La sensación de la natación estadounidense Missy Franklin. La sprinter jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce. La vertiguista rusa Yelena Isinbayeva. Y la esquiadora eslovena Tina Maez. Ah, y Serena Williams.
Hay bastantes. Vaya nombres. Terminamos con Soki.
Pues sí, porque a pesar de que los juegos acabaron hace 4 días, han supuesto el inicio de un calvario de una duración aún indefinida, pero previsiblemente larga para la esquiadora María Komisarova. Dicha esquiadora se fracturó la columna vertebral durante el entrenamiento de la prueba de ski cross y ha realizado sus primeras declaraciones en las que dice que no siente su cuerpo por debajo del ombligo, pero que se encuentra fuerte y que ella cree que algún día podrá volver a ponerse en pie.
Veremos a ver si mejora la situación de esta chica que tuvo mala suerte en esos Soki. Pues yo creo que la noticia más negativa junto a esos casos de dopaje, pero sobre todo pues esta chica, esta esquiadora, que no ha tenido ni mucho menos suerte, y a ver si se recupera pronto. Y yo le mandamos mucha fuerza desde aquí. Vamos con efemérides rápido, que nos espera Patricia García, recuerdo. Vamos con la sección de efemérides con Adrián Redondo, mucho Atlético en el día de hoy.
Pues sí, hoy cumpleaños un jugador brasileño del Atlético de Madrid, Diego Rivas, y también cumpleaños otro atlético, el extremo portugués Paulo Futre. Otro que también suma años hoy es Mario Gabriel Andretti, el expiloto de automovilismo italiano-estadounidense, que ganó 4 veces el campeonato nacional de la USA y el campeonato mundial de Fórmula 1 en el año 1978. Además, es la única persona en ganar las 500 millas de Indianápolis, las 500 millas de Daytona y la Fórmula 1.
Pasamos al día de mañana.
Pues sí, porque en el día de mañana, 1 de marzo de 1986, Barcelona presentó oficialmente su candidatura olímpica.
Vaya noticia que luego nos dio la alegría con esa, pues sí, que se hizo los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Y el 1 de marzo también va de futbolistas. Mañana, sábado, cumpleaños Carlos Vela, jugador mexicano de la Real Sociedad, Fidel Uriarte y José Ángel Iribar, ambos exjugadores del Atlético de Bilbao. Y también mañana se cumple el aniversario de la muerte de 2 futbolistas. El primero de ellos, César Rodríguez, el mítico jugador del Barcelona, máximo anotador del equipo azulgrana hasta que Messi le quitó ese título hace 2 años. Y el segundo de ellos, Rafael Moreno Aranzadi, más conocido como Pichichi.
Y Pichichi lo conocemos, claro, todos.
Ahora sí, es que el nombre también se las trae un poquillo. Extremo mítico del Atlético de Bilbao, en honor al cual se entrega el trofeo Pichichi.
Y terminamos con el 2 de marzo.
El 2 de marzo de 1906, en La Coruña, se fundó el Real Club Deportivo de La Coruña, próximo rival del Hércules. Y también cumpleaños el domingo el gimnasta español y actual presidente de la Federación Española de Gimnasia, Jesús Carballo Martín, el jugador de balonmano y el jugador de balonmano español Xavier O'Callaghan, y actual entrenador del Southampton y ex entrenador perico Mauricio Pochettino.
Bueno, tenemos esas noticias de efemérides. Felicitamos a todos los que cumplen estos días. Terminamos ya esta sección y vamos con la entrevista. Tenemos muchas ganas. Tenemos a Patricia García, jugadora de rugby.
A beneficio de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Alicante, el grupo musical Albaladre presenta en concierto Canciones para el Recuerdo.
El concierto tendrá lugar el viernes 28 de febrero a las 8 de la tarde en el Auditorio de la Diputación de Alicante.
Por tan solo 10 euros puedes adquirir tus entradas en los siguientes puntos de venta.
En la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer, situado en la avenida Miriam Blasco, número 13.
En el Corte Inglés, en sus centros de Maisonave y Federico Soto.
Y además, en el mismo auditorio, 2 horas antes del evento.
Y se sortearán
una estancia de 2 noches para 2 personas en Hotel de Benidorm, Nuestro Pequeño Mundo.
2 bautismos de vuelo en Aeroclub de Alicante.
Y 2 sesiones de spa para 2 personas en Arena Alicante.
Desde Radio UMH animamos a toda la comunidad universitaria a que participen con familiares y amigos.
Seguimos en Corre de la Banda y vamos con la entrevista de hoy. Como ya es habitual en esta sección de entrevistas, nos gusta tener historias bonitas, interesantes y también victoriosas de deportistas que han conseguido destacar en su deporte con mucha ilusión y proyección. Y hoy, pues, ni mucho menos. Hoy hablamos de un deporte que aún no habíamos tenido como protagonista, pero que a nivel mundial es sin duda uno de los más destacados y respetados. En España cada vez más se está consiguiendo que se hable de él gracias a gente como nuestra protagonista de hoy. Ella juega en la selección española de rugby y es una de las estrellas emergentes de nuestro deporte. Patricia García, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Patricia García, que como digo, está consiguiendo que cada vez más se hable de su deporte, del rugby, y ya cada vez la tenemos en los medios. Está todos los días por ahí ya haciendo entrevistas.
Bueno, hacemos lo que podemos por promocionar el deporte e intentar compartirlo al mayor número de gente posible en España.
El rugby, pues, como he dicho, no es un deporte que en nuestro país sea el preferido de los niños, pero bueno, cuéntanos tu historia, ¿cómo llegaste al rugby?
Pues empecé en la universidad, la verdad es que en este deporte solemos empezar en esa época, bastante tarde, y bueno, pues a través de, en esa época estaba jugando al fútbol y una amiga pues la acaba de conocer también, Irene Esquiabón, compañera de la selección ahora también. Y pues se dedicaba a hacerme placajes de los entrenamientos de fútbol para picarme el gusanillo de ir a probarlo. Y así lo probé en esa época universitaria y a partir de ahí ya todo fue un enganche.
¿Qué tiene el rugby que quien lo practica siempre habla tan bien de él?
Pues es un ambiente, son los valores, es toda esa integración, todo el mundo tiene su hueco, todo el mundo es igual de importante, ¿no? Todo el mundo es necesario e innecesario a la vez, y el ambiente social que se crea alrededor, la verdad es que engancha, ¿no? Por no hablar, por supuesto, del deporte, sí, es un deporte en el que la adrenalina está a tope, es un deporte de contacto y bueno, pues es muy emocionante.
Siempre se habla de los valores del rugby, pero seguro que muchos de los que nos están escuchando no saben de qué hablamos. ¿Qué son esos valores?
Pues son valores, son máximas que nosotros respetamos por encima, incluso, vamos, son más importantes por encima incluso que el resultado, como digo, tanto a nivel internacional de alto nivel como en el equipo universitario, ¿eh? Y pues el valor, por ejemplo, del respeto al árbitro. Por ponerte un ejemplo, al árbitro solo le puede hablar el capitán dentro del campo. Y lo tiene que hablar de usted, de señor o de señora, no se le puede recriminar, hay mucho respeto en ese aspecto, ¿no? Lo mismo que al propio equipo, también al rival. Está el compañerismo, el trabajo en equipo, que es máximo, ¿no? Pues aquí no tenemos estrellas, sino tenemos trabajo en equipo y hay gente que mete más puntos o mete menos puntos, pero es gracias exclusivamente a todo el trabajo de todo el equipo, por ponerte un par de ejemplos, sí.
Hablabas del ambiente que se da en el rugby. Tú que has estado en Francia y también en Nueva Zelanda, países con una profunda y extensa afición a este deporte, ¿qué crees que le falta a España para parecerse a esos países?
Bueno, son países que llevan una cultura detrás, muchos años de tradición y desarrollo del deporte. Indiscutiblemente eso ha calado en la sociedad y, como digo, la filosofía, los valores que la rigen, lo cual es lo que a mí me parece más interesante. Poco a poco pues estamos creando esa cultura y bueno, pues podemos crearla como hay que crearla, pues se puede crear de forma diferente o de esta forma, ¿no? En esta línea, siguiendo los valores.
Y bueno, queda un poquito lejos, pero el rugby pues ha sido el nuevo deporte que ha entrado en ese programa olímpico. Mucha ilusión, yo creo, que por llegar a Río 2016.
Sí, no, es el objetivo competitivo de largo plazo, que ahora mismo ya está a medio plazo y es el objetivo máximo. Actualmente estamos entre las 6 primeras del ranking mundial y al año que viene habría que escalar un poquito más en las World Series entre las 4 primeras para obtener una plaza directa a los Juegos de Río. Si no, tendremos otro dos posibilidades más para clasificarnos y, como bien dices, ese es el objetivo.
Una World Series que se están disputando, venís de ganar esa Copa de Plata, o sea, el quinto puesto para entendernos si no me equivoco, en Brasil, que bueno, son, ya se va evolucionando, quinto puesto, son sextas en el ranking mundial, pero se está mejorando cada vez más para ir ascendiendo, pero yo creo que el objetivo más que viene dentro de poco es el Mundial de Francia, al que se clasificaste con mucha solvencia.
Eso es, el objetivo este año principalmente es el Campeonato del Mundo de Rugby 15, que bueno, pues básicamente hay dos modalidades, que es el Rugby 15 y el Rugby 7 o 7. La diferencia es los números de jugadores que juegan en ellos, porque el campo es igual. Y el Rugby 7 es la disciplina olímpica, que es la que estamos comentando acerca de las World Series. Y este año lo más importante es mantenerse en esta clasificación, es decir, no descender, para el año que viene tener la posibilidad de la clasificación directa. O sea que, digamos, estamos en un proceso y al año que viene es donde habrá que apretar en el 7. Este año, sin embargo, tenemos el Mundial de 15 y, bueno, pues es una nueva oportunidad, la verdad, para el rugby español.
Hay que adaptarse porque el campo es el mismo, hay mucho más espacio en el 7 que en el 15, hay que adaptarse de uno a otro, hay que ir cambiando.
Sí, eso es. En el 7 son 7 jugadores contra 7 y en el 15, pues 15 contra 15. Entonces es más del doble de jugadores, por lo que los espacios en el campo en el 7 son mucho mayores, ¿no? Y las carreras son mucho más impresionantes y los tiempos, además de juego, también varían, ya que en el 7 son 14 minutos por partido y es muy, muy intenso.
Pues muchas gracias, Patricia García, te deseamos suerte desde Corre de la Banda y muchas gracias por haber estado aquí. Damos suerte, así que el Mundial va a salir bien y los Juegos Olímpicos tendré que acordar de nosotros, ¿eh? Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por dar cobertura a deportes como el rugby.
Muchas gracias a ti. Y con Patricia terminamos el programa de hoy. Muchas gracias a Borja Cabrera en los controles técnicos, a Adrián, a Sergio, a David Orenes y les habla a José Manuel Amorós. Hasta el próximo lunes.